Leeré hoy el libro de los Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Versículos no están en el boletín, son del versículo 12, al final del capítulo. 1 Corintios 12, versículo 12, hasta el final del capítulo. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen uno solo, así también es Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos bautizados, en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del Espíritu Santo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según él agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, no son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de tal manera que las consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecería de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y la iglesia de Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. De nuevo, en el Día de la Madre, queremos darle un feliz Día de las Madres. Las amamos mucho. No es cada día que se predica la palabra de Dios hacia las madres, pero aquellas que están mirando o están de vacaciones, estamos en iglesia. Antes de venir a la palabra de Dios, pidamos al Señor por su ayuda. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos sostienes en tus manos en esta mañana. Inspira la palabra de Dios y que esto traiga gran reverencia en nuestros corazones para que podamos sostenerlos en el poder de tu Santo Espíritu. Oramos de que tú calientes nuestros oídos para recibir tu palabra. Que todo sea para exaltar a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, la semana, el domingo pasado, el pastor David habló sobre el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Déjame pedir disculpas por mi voz. Si en un momento la pierdo, pueden orar para que esté bien. Pastor David enseñó cómo los apóstoles no quisieron que los corintios sean ignorantes al respecto de los dones espirituales. Y ahora, mientras seguimos el capítulo 12, el apóstol nos ayuda con ellos por medio de darnos una similaridad. Niños, ¿oí? ¿Se recuerda qué cosa es una similaridad? Que duros son los clavos y suaves las alas y el cuidado. Y es el cómo y el tal. Y en el primer versículo tenemos que es el cuerpo. Los miembros del cuerpo también es igual con el cuerpo, con Cristo. Y el cuerpo tal, 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 también es con Cristo. El cuerpo también nos ayuda a aprender algo, no solamente del cuerpo físico de Cristo, sino también el cuerpo místico de Cristo, el cual es su iglesia y es todos los miembros redimidos. El cuerpo. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué el cuerpo es tan importante y similar a este? Es porque el cuerpo humano es una gran figura de unidad en diversidad. Así que sabemos que un cuerpo tiene muchas partes, pies, manos, oídos, ojos, todos los cinco sentidos. Y cuando trabajan juntos, cosas grandes suceden. Si estás en el hockey, o estás en un recital de baile, todos nuestros cuerpos trabajan juntos para tener un buen juego, o para hacer bien en tu recital. Pero el entrenador no viene a ti y te dice, hey, la parte de tu cuerpo lo hicieron muy bien. Eso sería raro. Sin embargo, él diría, tú hiciste un gran trabajo hoy, porque todos tus miembros del cuerpo y las partes de tu cuerpo tienen que trabajar juntos efectivamente para tener un gran desarrollo. Porque tú eres una unidad. Y tú eres visto como una unidad. Algunas veces en el fútbol, la esposa recibe un gran recibimiento y nos decimos, oh, ella tiene buenas manos. No solamente que fueron buenas manos. Sus ojos también tuvieron que ver a dónde la pelota iba a ir. Y el cuerpo tenía que desarrollar muchas cosas para desarrollar lo que tenía que hacer antes de que pueda tener un buen agarre de balón. Así que de esta manera, la unidad que vemos en diversidad es un hecho, un título del sermón. Puedes pensar que es el título de este sermón, y no es porque agarre la pelota y tire esto para poder recibirla y hacer un título cualquiera. Y el título es Unidad en la Diversidad. La unidad en el medio de la diversidad es algo más natural en lo que respecta a nuestros cuerpos humanos. Prueba ser algo muy difícil en nuestra interacción humana dentro y fuera de la iglesia. A pesar de todo lo que hablamos, todo el hablar que tenemos sobre la diversidad, vemos iglesias y organizaciones y países fragmentados en grupos, todos puestos ahí para participar con otros. Y levanta la pregunta, ¿es la unidad y diversidad en iglesia realmente alcanzable? Bueno, en este capítulo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspira no solo a la iglesia de Corintios, que es posible, sino que también nuestra vida como iglesia. Y elude corporaciones y gobiernos que cuentan millones a este trabajo y problema. No solamente es posible, pero también es esencial para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es posible para la iglesia, porque la iglesia tiene un gran trabajo, una gran tarea. Y la iglesia tiene un gran capacitador o proveedor que hace todo esto que sea posible. Yo estoy seguro de que la iglesia haya hecho un gran trabajo en este trabajo de unidad y diversidad, como el mundo, o en el mundo. Y esto es porque hay cuatro cosas que nos impiden, que debemos culpar, que no podamos hacer esto. El gran ayudador y los cuatro que no nos ayudan. Y después cerraré con un reto de la escritura. No quiero ninguno que camine con un entendimiento académico de cómo el cuerpo de Cristo hace que trabajemos mejor. No quiero que ninguno salga de aquí con una capacidad de decir un diagnóstico, de decir cuál es lo malo en esta iglesia o en otra iglesia. Quiero que salgan de aquí caminando con lo que la escritura enseña y con lo que se necesita hacer, con la convicción de que lo hagamos. Universidad y diversidad, el gran capacitador y cuatro descapacitadores en este gran reto, de los cuales hablaremos hoy. Comencemos. Versículo 13 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ¿qué significa este bautismo de lo cual se está hablando? Bautizar en un cuerpo. No está hablando de un bautismo de agua, se habla de un bautismo en el Espíritu Santo. Hay mucha confusión alrededor de esto, el cuerpo de Cristo, y es muy importante que entendamos qué significa esto y cómo procedemos cuando hay desacuerdo en iglesia en algo, cuando no entendemos qué es lo que la Escritura dice. Una cosa grande es comparar versículos en la Escritura, que en otros lugares en la Escritura, y ser guiado por el Espíritu Santo y llevarlos a saber qué es lo que la Escritura dice. Esta es la enseñanza expositiva. Si debemos mirar a Lucas 3:16, cuando Juan el Bautista, recuerdan de él, y él estaba bautizando, hablando del Señor Jesucristo, él dijo: yo te bautizo. Yo te bautizo con agua, pero él, que él es más grande que yo, y viene, del cual no soy digno de desatar la cuerda de zapatos, te bautizará con el Espíritu Santo en fuego. Y años después, y esto es en Hechos 1:5, el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, de regreso al cielo, sentado a la diestra del Padre, él dijo a sus discípulos: Juan bautiza con agua, pero tú serás bautizado con el Espíritu Santo no muchos días de ahora, desde ahora. Y un poco después, el apóstol Pedro, que estaba en la iglesia de Jerusalén, explicaba a su pueblo, a la iglesia de Jerusalén, qué está sucediendo en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu vino sobre ellos, decía esto. Mientras yo comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre mí y recuerdo la palabra del Señor, como dijo el Señor Jesús, era como Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizará con el Espíritu, regresando a lo que Jesús decía para que Pedro entienda. Así que es muy claro que el bautismo en el Espíritu se refiere al Espíritu y su llegada sobre la gente del Señor en el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió en aquel día? Cuando Jesús había dicho a sus discípulos delante de él, antes que vaya a la cruz: yo pediré al Padre y él te dará otro consolador, para que esté contigo siempre, el Espíritu de verdad. Y el versículo 23 dijo: si alguno me ama, él guardará mis palabras, y el Padre vendrá a él, y lo llevaré yo, para que esté junto con nosotros. Nota, para estar contigo por siempre. Y él vendrá aquí y hará nuestra casa contigo, la Trinidad, para siempre. Este es exactamente lo que sucederá en el día de Pentecostés. Jesús ha ido a la muerte para poner lejos nuestro pecado. Y Jesús, Dios, fue satisfecho. Y lo levantó entre los muertos y lo exaltó a la diestra del Padre. Y de la mano derecha del Padre derramó un Santo Espíritu en él. Y no por un día, o por una semana, o por un año, sino para siempre. Y es la primera vez en la historia cuando el Espíritu de Dios tomó una residencia permanente sobre las personas. Nunca fue de esta manera antes. Se hace recordar que en el Antiguo Testamento leemos cómo el Antiguo Testamento vino sobre las personas por ciertos propósitos. Por ejemplo, Sansón, o Elías, o aún el rey Saúl. Y tuvieron que orar: no quite tu Santo Espíritu de mí, como Daniel, como David. Porque vino sobre ellos por un momento. Pero lo que caracterizaba a la iglesia hoy
más diabólicos en la historia es la presencia permanente del Espíritu Santo. El gran capacitador, el gran ayudador, ¿cuál fue el impacto sobre ellos? Fueron formados en un cuerpo. Los primeros 120 y el número creció a 5.000. ¿Qué sucedió sobre estas personas que cayó sobre los cuales cayó el Espíritu Santo? Una de las cosas es que estuvieron juntos y tuvieron todas las cosas en común. Aún vender sus posesiones, que de aquellos que están en necesidad, para sus casas, para alabar y comer comida juntos, regocijándose. Este es el resultado de la permanencia del Espíritu Santo sobre ellos. Así entonces, después de que este evento sucedió en el día de Pentecostés, Pedro fue enviado a ir a Samaria. Podemos leer en Hechos 6, no podemos ir ahora en este tiempo, no tenemos tiempo para ir ahora. Y eran hermanos estos judíos, y había un número de creyentes ahí. Y Pedro fue enviado a ellos, y el Espíritu cayó sobre ellos. ¿Y qué sucedió? El día llegó en que una compañía separada, no, ellos fueron unidos a la primera compañía. Eran unidos a la compañía de judíos cuando el Espíritu llegó sobre ellos. Y al mismo tiempo, y era una unión entre dos iglesias. Y después de eso, Pedro fue enviado a los creyentes gentiles. ¿Y qué hacían ellos? Comenzamos la primera iglesia de los gentiles. No, estaban unidos a la compañía original. El imperio romano nunca había visto algo como esto. No solamente los enemigos teniendo la iglesia juntos, pero dejando sus vidas por los unos a los otros. Nada pudo narrar nada mejor que esto. Pero la presencia permanente del Espíritu Santo. Y esto, hermanos y hermanas, y este es el gran ayudador. Y tenemos un momento en este día. Te animaré al impacto de todo esto, de cómo ha tenido y debería tener en Efesios 2, capítulo 12 al 19. ¿Cómo podemos tener este espíritu hoy? Lo tenemos. Tú no necesitas tenerlo. Si tú eres creyente, lo tienes. No pidas a Dios tener el espíritu. Porque si tú eres un creyente, tú lo tienes. O tú lo tienes todo, o tienes nada de esto. Él nos da el Espíritu de Dios por medida. Ahora tú dices, ¿cómo esto puede suceder? Algunas personas piensan que estamos llenos del Espíritu Santo, o se ven muy dinámicos, y esto es menos una pregunta de lo que es el Espíritu. El Espíritu ha tenido más de ti, yo. Que es un proceso de santificación y una discusión muy importante, pero no tenemos mucho tiempo para verlo en esta mañana. Sería la primera compañía de judíos creyentes que fueron bautizados en el Espíritu, y la compañía samaritana de creyentes o gentiles. Cada uno de estas compañías se mantenían unánimes, y algunos señalaban ahí que el orden era que ellos creían primero y después recibían el Espíritu Santo, y eso es verdad. Pero esto era un tiempo de transición, cuando Dios era muy interesado en mantener el testimonio y la iglesia juntos. Pero cuando los judíos y samaritanos se fueron traídos juntos a un solo cuerpo, esto cambió. Ahora, cada seguidor de Cristo recibió el Espíritu Santo el momento que él o ella creía. Efesios 1.13, cuando tú crees, recibirías. Cuando tú creas, recibirás el Espíritu Santo en la promesa. Y esto comenzaría en Hechos capítulo 19. Cuando Pablo se encuentra con un grupo de creyentes y les pide, les pregunta si recibió el Espíritu Santo. Cuando nos instruye, él dice que recibió automáticamente el Espíritu Santo. Y es cuando tú recibes el Espíritu Santo, es cuando tú crees. Muy importante. Ahora, si tengamos el mismo espíritu, ¿cómo es esto? Que luchamos mucho para funcionar como deberíamos, para expresar la unidad que tenemos en nuestro cuerpo físico. Y ahora nos lleva esto al segundo punto y a los cuatro impedimentos. Quiero
sugerí que estas son imágenes, ideologías, independencia, indiferencia. Quiero hablar brevemente sobre cada uno de ellos. El primero, imagen. En el versículo 15, el apóstol Pablo dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué dice esto? Parece un poco raro, es lo obvio. Pero no sabemos exactamente el evento. Pero vi una situación ahí donde alguien en la iglesia de Corintio estaba mirando a través de la isla y había ahí un error. Y ahí había un grupo que hablaban en lenguas y eran muy difíciles de ser interpretadas. Y las personas empezaron a desanimarse y todos estaban animados, perdón, menos yo. Pero yo me desanimé y comencé a preguntar en vez de darle un valor a la iglesia. Como frecuentemente sucedió, y las personas comenzaron a cuestionar en vez de tener un lugar en la iglesia. Y creo que esto era lo que sucedía. Y cuando citaban esto, tú podrás ver al apóstol Pablo decir, oh no, tus dones importan mucho, solo enfócate en ello, pero no te acerques a él de tal manera. Sin embargo, él enfocaba en lo que sucedía cuando el pie se consideraba y consideraba a una forma del pie y cuando sentía que ya no es más parte del cuerpo. ¿Qué sucedía? Totalmente nada. Aún es parte del cuerpo. Aún es aún parte del cuerpo responsable para llevar el peso del cuerpo como el otro pie y responsable para guiar el cuerpo que necesita ir donde o no sea capaz de hacerlo. Pero lo importante es de que si no se da cuenta que es parte del cuerpo, para de actuar como un parte del cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Una vez tenido un pie roto o un tobillo torcido, te das cuenta que necesitas el otro miembro del cuerpo, el otro pie, para hacer aún más trabajo que pueda hacer, quizás puede ser cansado, y aún tienes que llevar a cabo con los otros miembros del cuerpo la función que este pie no puede hacer. Y cómo esto se relaciona a la iglesia. Este es solo como una analogía. Hablando de estos dones que tenemos sobre los hijos. Y solo explicar a los niños la verdad de la escritura y enseñarles cómo funcionan estas historias. Pero tú miras a través de las iglesias y ves la quietud y se ve muy hermoso en la vida de iglesias. Tú no puedes hacer nada para salvar tu propia vida. Pero tú quieres hacerlo. Y tú te desanimas mucho. Porque tú muchas veces no puedes cantar ahí en tu momento de quietud. Y tú te volteas a los niños. Y todo lo que puedes pensar es tu deseo para cantar ahí en el momento de tranquilidad. El ministerio de los niños sufre. Porque ahora no podemos más contar contigo para esas dádivas, para esos dones. ¿Y quién calificará ahora para hacer este don? Y las personas alrededor tuyo van a tener que hacer tu trabajo porque no te tendremos más a ti. Y tenemos que poner mucho trabajo en el estado de tu alma. Y muchas veces por eso Dios nos ha colocado en este lugar del cuerpo que pertenecemos. Aquí está el punto entonces. Cuando mis inseguridades y son imágenes bajas, descuentan el don y la dádiva que le da Dios a ti o a otros. Y no solamente esto roba a la iglesia en tu importante función que cumples, sino que también le minimiza a la iglesia porque te necesita como parte del cuerpo. Y en esto, hermanos y hermanas, es la imagen negativa o la imagen que impide esto. Y esto es muchas veces orgullo. Y esto no es humildad, sino es orgullo. Y es autocentrismo muchas veces. En que decimos, oh, sin mí no puedo hacer nada. y nadie hace más que yo en esta iglesia. Y no estamos aquí para glorificarnos los unos a los otros, sino para glorificar a Dios con nuestras habilidades y nuestro resto del cuerpo para la gloria del Señor, para la bendición de su pueblo y por el avance del Evangelio. Hablemos ahora sobre la segunda discapacidad, por el segundo impedimento, la ideología de la iglesia. ¿Cómo funciona? No tenemos tiempo para leerlo, pero en el versículo 17 y 20, Pablo habla que si todo el cuerpo fuera un ojo y todo esto, y etcétera. La primera lectura, Pablo parece mostrando líneas innecesarias para señalar, muy obvias. Todo valoramos nuestros cinco sentidos y no dejaremos a ninguna de ellas por las otras. La idea de un ojo ahí sobre la función del cuerpo, o si muchas personas están ahí con las banderas ahí en las calles, terrificándonos con movimientos raros, no podemos tener este tipo de conflictos en nuestros cuerpos, porque vemos la armonía en nuestros cuerpos, la manera que Dios las ha creado. Y sobre las narices, por ejemplo, Dios les ha dado su función. O cuando tomamos proposiciones para probarlas, por medio de tomar las lógicas y absurdas conclusiones. Eso es lo que se hace muchas veces. ¿Cuál es la proposición que él estaba tratando de hacer? La preposición que él estaba tratando de hacer. ¿Cuál era? Era esta. Que los miembros los miembros del cuerpo eran menos visibles. Y su punto era de que no podían creer que el cuerpo es el cuerpo de Cristo y que algunas partes del cuerpo sean más importantes que el otro. Esto es incomparable, que tenía que aceptar o uno o el otro, que tenías que aceptar que algunas partes del cuerpo eran más tenían más valor que las otras. Esto es incompatible en este punto. ¿Y por qué lo veían de esta forma? Porque ellos tenían sus ideas sobre lo que la iglesia tenía sobre la cultura y no sobre la revelación que los apóstoles habían tenido. Se nos recuerda a unas semanas atrás de cómo en la semana de Corintios las cosas eran regidas por estas personas como filósofos, comediantes, que vendrían a Corinthians y pondrían un show y tú tenías que pagar y tenías que dar ahí tu dádiva ahí, y mientras más shows hacías, más dinero recibías. Y esto había sido influenciado por el mundo y no por los apóstoles. Entonces, ellos comenzaron a ver a la iglesia no como un cuerpo, sino como un circo, o como un show de talentos, donde aquel que tenga la mayor atención o alabanza era el ganador. Pero esto era lo cual estaban recibiendo de la cultura, y esto es lo que estaban imponiendo a las iglesias. Y cuidado con hacer lo mismo. Hemos sido muy absorbidos por todas estas cosas, y todo se trata de los negocios, y los negocios tienen nuestra mente y corazones sobre las escrituras, sobre la doctrina de los apóstoles, y puedo ver a la iglesia como un negocio, a los ancianos como trabajadores, o los pastores como ejecutivos, o la congregación como clientes. Comenzamos a ver nuestros productos como programas, las ofrendas como revenue. Y es la idea muy errónea que nos lleva a un lugar equivocado. Si tú eres muy social y tienes un grupo muy social, también puedes ser inclinado a ver a tu iglesia como un lugar social. O si tú puedes ver a tu iglesia como un lugar de lectura, si tienes un gran sentido de lectura, un gran deseo por leyes y reglas, puede ver a la iglesia como un lugar que se hace leyes y regularizaciones que necesitamos pensar. Y finalmente, si solíamos tener sociedades que nos cuiden, queremos ver a la iglesia como un lugar que nos puede solamente dar ayuda. Pero la iglesia es un lugar donde la misericordia y la gracia es mostrada y la gracia es ejercitada, y donde la administración de la palabra es tomada seriamente, no es un negocio la iglesia. La iglesia no es un lugar de caridad, es un cuerpo, y somos miembros de ese cuerpo. Y si debemos funcionar en el lenguaje de la Escritura, debemos tener la perspectiva correcta y tomar la iniciativa de la Escritura. Y la perspectiva es un cuerpo donde todos tenemos diferentes funciones y donde todos nos unimos los unos a los otros para hacer la obra de Cristo. Así que debemos, en este punto, tenemos nuestra ideología de la Escritura y no de la cultura. Ok, sigamos sobre el tercer discapacitador y el tercer impedimento. Y este es la independencia. Versículo 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a los pies, no necesito. No es solamente la cultura que nos trae esta perspectiva. Muchas veces es los miembros. No sé y no pienso que ninguno vaya por ahí, va a la iglesia diciendo, oh, tú no eres prominente, no te necesito aquí. No tiene ninguna función aquí. Yo sé que aquí nadie puede decir a nadie que digamos, no te necesito aquí. Pero no es verdad que podemos unir estos mismos mensajes los unos a los otros sin realmente significarlo. Las personas sentándose detrás tuyo. Si inmediatamente con este servicio terminas y tú le digas a esta persona que sea tu amigo o tu amiga, que sea fácil hablar, o la persona que tenga tal vez un don particular que sea atractivo, o puedas tener una cena ahí, y no has notado a la persona que se siente detrás tuyo, que esté teniendo problemas ahí, y podamos hablarle en un momento y caminar lejos, no es un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Pero si creemos que esta persona es valuable, valorable, crítica en la iglesia, tú la verás y la podremos observar de diferente manera. Versículo 22. La parte del cuerpo que parece ser débiles son indispensables. Y esta parte del cuerpo que parecen menos honorables son tratadas de más honorables. La parte del cuerpo estimamos de menos honra. Y a esta vestimos con más honra. Tratemos de desarrollar esto. Veo mucho en mis manos. Tú también lo ves. Puedo ver acá. Mucho veo en mis manos. Una taza de café, un anillo, tocar un piano. Pero no puedo andar yo sin mis manos. Yo no podría andar sin mi hígado, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo trabajo en el patio, yo realmente no uso guantes. Muy raramente uso guantes. No veo que mis manos sean muy vulnerables. Soy un tipo muy así, muy duro. Pero cuando muevo las cosas, siempre tengo algo en mi pie. Siempre protejo mis pies. No porque mis pies sean hermosos. Pero no desvaloro mis pies porque son hermosos. Pero sé que si el propósito es que se haga el trabajo, de que el patio sea limpio, no haré que mis pies sean desvalorados porque son feos. Y no le doy la misma atención que mis manos porque las veo como ser menos valorables. Menos valuable. Lo mismo con la iglesia. La misión es glorificar a Dios. Edificar a los unos a los otros. Y ministrar esto a la comunidad. Y esto requiere, o muy importante, cada uno de nosotros. No solamente con personalidades magnéticas, sino aquellos que son socialmente raros. Si creemos, iremos a un gran profundo, una profunda muestra valorable en la iglesia. Necesitamos cubrir a cada uno de ellos. Y si a cada uno se está reuniendo con personas que tienen alguien, que tienes dificultades, no los evites. Pero así como cubro mis pies en el patio, protégelos de alguna manera. Protégelos de ellos para que el don brille. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué nos da honra? Para que no tengamos a estos impedimentos, y hay muchas razones. Y el versículo 25, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Dios lo hizo de esta manera, para que no haya divisiones. Y esta cosa que me hace falta, tú me proveerías. Y en aquello que tú, a ti te hace falta, alguien más te proveerá. Y esto nos mantiene juntos. Es como un rompecabezas. No me gustan los rompecabezas, pero no es el punto. Los rompecabezas no tienden a tener lados planos. Parecen tenerlo. Si tú miras a las piezas de los rompecabezas, tienen ahí todos estos cortes de diferentes formas. Así que para que tú lo encuentres, dos piezas que encajan juntas, no solamente conecta la figura, sino que a todo lo mantiene junto, lo sostiene junto. Si cuando terminaste, puedes levantar todo y puedes tenerlo ahí en un marco, y puedes tener una foto, pero el punto no es el punto, es que esto se mantiene junto. Por lo que está haciendo falta en una pieza, esto nos trae a todas las piezas del rompecabezas, todo junto, y así como el cuerpo debe funcionar. Y esto es la verdad en la iglesia. Y lo que a ti te hace falta, Dios lo ha puesto con otra persona en su lugar. ¿Por qué no pedir al Señor que te dirija a la persona, que te dé lo que tú necesitas y que te mantenga listo para las sorpresas, para que te dé las cosas que tú esperas? Estuve en Toronto unos años atrás y estuve corriendo por ahí teniendo unas reuniones para almuerzo. Mientras yo caminaba, yo pasé por una persona de la calle y yo caminé lejos y algo en mi corazón me dijo, no, regresa. Así que fui a hablar a la persona y dije, ¿tú quieres almuerzo? Seguro, dijo, tengamos almuerzo. Tuvimos almuerzo y él me dijo que era un creyente, que te veía día tras día. Yo me sentía por estas personas que están corriendo haciendo todo esto, pero están estresadas. Me siento triste por todos ellos. Y me mostró la canción que él escribió. Y me dijo que si quería cantar esta canción. Si cantamos la canción. Yo no hubiera esperado que la manera que Dios iba a ministrarme a mí es a través de un hombre de la calle. No podemos tener esta idea en la mente de lo que necesitamos. La persona que sostiene el cuerpo junto, el Espíritu Santo que sostiene el cuerpo junto, sabe qué es lo que necesitamos. Y no es muchas veces como pensamos. Y muchas veces la imagen nos hace equivocar, pero no es la manera de Dios. Y hablamos sobre tres formas que nos mantienen lejos de adorar a Dios o servir a Dios. Y número cuatro, impedimento cuatro, es la indiferencia. En todo el cuerpo sufre junto. Si un cuerpo es honrado, todo se regocija junto. Como miembros del cuerpo, no tenemos que ser indiferentes al gozo en la vida de otros. Y lo sabemos. Y el tipo de cosas que nos referiramos en este mundo por estas situaciones, menos sufrir el cuerpo. Y te daré un ejemplo de esto. El jueves estaba yendo a caminar con una de mis hijas y ella corre a un grupo de oración en su escuela. Y ella estaba diciéndome sobre las oraciones que habían sido respondidas en la vida de las personas en su cuerpo de oración. Y estaba tan emocionada sobre las oraciones que habían sido respuestas. Y de pronto me dice, oye, ella está tan emocionada sobre la respuesta de estas oraciones. Aún más. ¿Y por qué es esto? Porque todos los años ella ha sentido este dolor. Ella ha orado con ellos. Y los ha llevado delante del trono de gracia. Así que cuando la oración vino, porque ella ha llevado esta carga sobre ellos, y ella ha orado mucho sobre esto. En el Salmo 26 dice, aquel que va llorando, llevando la carga, vendrá a casa con gritos de gozo, trayendo sus respuestas. ¿Quién es el punto que quiero traer yo sobre los impedimentos de adorar a Dios y servir a Dios? No aguantes o no alejes el dolor de otros, porque mientras tú sostienes y compartes el dolor, también compartirás el gozo. Y la conclusión de esto, el versículo 27 ahora, nos dice que tú eres el cuerpo de Cristo y miembros individuales. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, sus manos tocaron al leproso. sus ojos vieron las necesidades y sus oídos oían los gritos. Y él ministraba a todas las personas que necesitaban de su gracia. Pero desde el cielo sus manos aún ministran a los quebrantados y sus pies aún viajan por el mundo para alcanzar a los perdidos. Sus ojos aún ven a los necesitados, sus oídos aún oyen las crisis, su voz aún oye a la predicación siendo predicada el Evangelio. ¿A través de quién? Del Evangelio en la tierra. ¿A través de quién? De ti y de mí. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo vemos en el versículo 28 al 30. Y como su iglesia aún trabajamos en la tierra, y era señalado diferentes tareas, apóstoles, profetas. En Efesios 2, 21 dice que la iglesia es edificada en la fundación de los apóstoles y profetas. Jesús siendo la piedra de ángulo, y revelan a la iglesia que ha recibido al Cristo resucitado. Pero hablando del ministerio de Cristo, en Efesios 3 y 5, Pablo dice, los cuales en otras eras no habían sido conocer, pero ahora han sido revelados a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Así que los apóstoles eran responsables de sembrar el fundamento, porque el Señor Jesucristo había resucitado, Cristo resucitado había sido revelado a ellos. Y habían 12, solamente 12 si tú incluyes al apóstol Pablo. Ahora hay, por supuesto, algunos que dicen que Barnabas y James, hermanos del Señor, que se refería como apóstoles en el sentido de que fueron enviados de la iglesia, o se le dice como unos pequeños apóstoles. Podemos decir cualquiera que era enviado en una misión, un misionero, tiene esto. Pero en el sentido que ha sido referido aquí, los apóstoles, que eran 12 o 13, y su trabajo era dejar los fundamentos. Y una vez puestos los fundamentos, ellos desaparecían de la tierra. Y todo lo dejaban a los diáconos y a los ancianos. Y desaparecían, ¿por qué? Porque la fundación fue puesta. No quitaba esto de los hermanos, o el hermano David que dijo la semana pasada, sobre el don de la profecía. Dejaré que tú lo veas, este sermón para que lo entiendas. Dios dejaba a los otros como profesores que fielmente enseñaban a la congregación fielmente, pero eran todos profesores, maestros. No, Dios daba a los otros milagros, sanidad, administración, le daba dones de lenguas, y todos ellos estaban presentes, y no están presentes ahora en las iglesias, porque antes habían apóstoles que ya estaban ya edificando o sembrando, poniendo los fundamentos. El punto es este, de que Dios señala a diferentes personas, diferentes tiempos, y nos dan a diferentes dádivas, y nos trae juntos para continuar la obra que Él comenzó. Y los miembros del cuerpo, que somos nosotros, debemos desear las mejores dádivas y los mejores dones, y nos dará una excelencia y mejor manera. ¿Y cuáles son los dones más altos? Lo vemos en el capítulo 12, que vendrá después. Son los dones, las dádivas que edifican el cuerpo de Cristo. Y pues no podemos decir que no todos son los miembros de Cristo. Y todo depende cómo uses estas dádivas. Si tú usas dádivas, son usados para que el cuerpo sea exaltado, para glorificar a Dios. Pero si tú usas dádivas como lenguas que no son interpretadas, nadie entenderá. Por eso necesitas al intérprete. Y hablaremos sobre esto en el capítulo 14. El apóstol dice que hay muchas maneras diferentes. En el capítulo 13. ¿Y cuál es este? De cualquier dádiva que Dios te haya dado, o don, ejercítalo en amor. Y este es el tema, como lo dije, del capítulo 13. Venimos a la conclusión ahora. Y hablaremos del gran, y hemos hablado del gran capacitador, habilitador y el gran deshabilitador. Y tú dices, sí, lo entiendo, ya veo las metáforas, la figura, pero aún lucho con mi parte en todo esto. No siento que aún entiendo, y tú te preguntas, que no siento como mi vida está en Cristo, o cómo puedo ayudar. ¿No te sientes tú así a veces? Yo me he sentido así a veces. Quiero retar a todos con dos cosas. Primero lo es, para de enfocarte en tus dádivas y regocija el don de la membresía en el cuerpo de Cristo. Tú le perteneces a Dios, tú eres un hijo de Dios, tú le perteneces. Tú estás rodeado con otros que tienen la misma meta y están llenos del poder del Espíritu Santo. Para de enfocarte en ti mismo. Y tu parte solamente llegará a ser clara cuando tú te envuelvas en el cuerpo. Y aquellos que están contigo trabajarán muy bien también y te clarificarán cuál es el tuyo. Sabes, los años hemos tenido número de hijos que han estado en la escuela, por ejemplo. Cuando venían a la casa con sus instrumentos en la noche, y a veces muy tarde en la noche, y dejaban sus instrumentos ahí, practicaban. Y sin falta de respeto, no es tan hermoso. Mi hermana tocaba ahí un instrumento medio raro ahí, y muchas veces no era muy disfrutable, no era muy gozoso en esos momentos. Pero tarde o temprano había un concierto ahí de una banda y todos usaban franelas, polos blancos y tocaban ahí y ellos comenzaban y tú estabas sorprendido de cómo ellos trabajaban juntos. Tal vez no en el primer año, y tú oías que todos ellos venían juntos de una manera muy hermosa, y lo que sonaba muy raro y difícil de entenderlo era algo muy hermoso. Así que este es mi punto. Cuando trabajamos en el punto, enfócate en cuidar los unos a los otros, y algo hermoso se mostrará muy claro, cómo el Señor únicamente nos ha equipado. Primero uno, déjate enfocar en tus dádivas y disfruta el privilegio de la membresía, porque te estás enfocando en ti mismo, que te trae a la fiesta, y crea una manera para los impedidores. Y aquí está el segundo. No dejes que lo precioso de la vida, no dejes que los valores de la vida te hagan esclavos para una productividad personal. Glorifícate en el Señor. No dejes que los precios de la vida te lleven a una productividad personal, y pon tus cargas en el Señor. Es día de la madre, y tengo una madre en particular en mi corazón. Y ahora este es mi punto final. La vida por tanto tiempo siente que tu vida es como una máquina y que estás solo valorado por tu desarrollo, y hay una falta de apreciación, de afirmación, de unas medidas muy tiránicas de un sistema sobre ti mismo. No hay retos ahí. Y necesitamos ser valorados y valorados. Y esto nos puede llevar a un lugar muy oscuro y nos hace que nuestros cuerpos sean muy dinámicos. Y esto nos lleva al último deshabilitador, al último impedimento. Y debemos a saber poner nuestras cargas sobre el Señor. Es mi madre quien modela esto para mí más. Y quiero cerrar con una exhortación que me envió recientemente. Y es de un secreto de Hudson Taylor. Hudson Taylor, por ejemplo, era un misionero a China en el siglo XIX. Fue sembrador de la misión en China. Y resultó en la conversión de 18.000. Y esto es lo que mi madre me envió a mí. El secreto de él, de Hudson Taylor, y su fortaleza no era tan lejos de ver o buscar. Cualquier obra que proveyó Mr. Taylor era un habitador de traer toda su armonía, a todo en armonía, pero él siempre vendría en Jesús, yo descanso, y en el gozo de tu arte. Estoy encontrando la grandeza tuya en mi corazón. Y uno de los evangelistas, George Nicol, estuvo con él en una ocasión y estuvo ahí con él trayendo noticias hacia él en una estación. Mr. Taylor dijo a él: no deseo estar solo, pero estaba sorprendido que alguien comenzaba a silbar. Y era este gran amor que decía: un mensaje de amor que decía: en Cristo yo descanso, en ti me gozo. Y regresando a Dr. Nichols, decíamos: ¿cómo tú puedes silbar cuando nuestros hermanos están en tanto peligro? Y él decía: ¿prefieres tú estar ansioso? ¿Esto no les ayudaría? Yo tengo un rol de las cargas del Señor. Y este era su Señor. Y este era su secreto: dejar sus cargas sobre el Señor. Y 2:03 de la mañana, Mr. Taylor, su himno favorito que había aprendido era: hay una vida posible. Esa vida bendecida en regocijarse en el Señor, en bajo todas las circunstancias, que te llevan a dejar tus cargas sobre Él en todas las circunstancias, en descansar y en gozar con Cristo. Y en encontrar la grandeza de nuestra esperanza. Y estos eran sus días y su hermosura que llenaría su gozo e impactaría sus vidas. Y esto me ha hecho sostener. Y este era el secreto de Hudson Taylor. Y este era el secreto también de la unidad que nos bendice, que Jesús nos ha traído a través del bautismo del Espíritu. Ahora, la Santa Cena es la celebración de esto, pero cuando venimos a la mesa del Señor y comemos ese pan, expresamos la unidad del cuerpo de Cristo. Y mientras bebemos ese vino, se nos recuerda la sangre preciosa que nos hace partes de su familia.